5. El Mesías de Nazaret.
El día siguiente amaneció trayendo las más serias preocupaciones a Publio y a su familia. Aún temprano, vamos a encontrarlo en íntimo coloquio con la esposa, que se le dirige en voz suplicante y afectuosa. Considero, querido, que debías atenuar un poco los rigores de la posición en que el destino nos colocó, procurando a ese hombre generoso, para beneficio de nuestra hija. Todos se refieren a sus acciones, extasiados por su bondad edificadora, y yo creo que su corazón se apiadará de nuestra desdichada situación. El senador la oyó preocupado e incierto, exclamando al final, pues bien, Livia, accederé a tus deseos, pero solo la angustia que nos va en el alma me hizo transigir, de manera tan ruda, con mis principios. Sin embargo, no procederé, conforme sugieres. Iré solito a la ciudad, como si me encontrase en la hora de simple entretenimiento, pasando por el trecho del camino que nos conduce a las márgenes del lago, sin llegar al cúmulo de abordar personalmente al profeta, para no desfender de mi dignidad social y política, y, en caso de sobrevenir alguna circunstancia favorable, le haré sentir el placer que nos causaría su visita, con el fin de reanimar a nuestra enfermita. Muy bien, dijo Livia, entre confortada y agradecida guardo en el alma la más sincera y profunda fe. Sí, ve, querido. Quedaré rogando la bendición de los cielos para nuestra iniciativa. El profeta que ahora surge como verdadero médico de las almas, sabrá que detrás de tu posición de senador del imperio, hay corazones que sufren y lloran. Publio notó que la esposa se exaltaba en sus consideraciones, dejándose conducir por lo que juzgaba un exceso de flaqueza y sentimentalismo. Entretanto, nada le amonestó al respecto, en vista de las amarguras del momento, susceptibles de desvariar al cerebro más fuerte. Dejó que las horas de mayor movimiento del día transcurriesen con las claridades del poniente y, cuando el crepúsculo entornaba sus medias tintas en el paisaje maravilloso, salió, fingiendo distracción y esparcimiento, como si desease conocer de cerca la antigua fuente de la ciudad, motivo de atracción para todos los forasteros. Después de haber recorrido unos 300 metros de camino, encontró transeúntes y pescadores, que se recogían y lo encaraban con mal disfrazada curiosidad. Una hora pasó sobre sus amargas cavitaciones íntimas. Un velo inmenso de sombras invadía toda la región, llena de vitalidad y de perfumes. ¿Dónde estaría el profeta de Nazaret, en aquel instante? ¿No sería una ilusión la historia de sus milagros y de su encantadora magia sobre las almas? ¿No sería un absurdo procurarlo a lo largo de los caminos, abstrayéndose de los imperativos de la jerarquía social? En todo caso, debería tratarse de un hombre simple e ignorante, dada su preferencia por Cafarnaum y por los pescadores. Dando curso a las ideas que le fluían de la mente incendiada y abatida, Publio Lentulus consideró dificilísima la hipótesis de su encuentro con el maestro de Nazaret. ¿Cómo se entenderían? No le interesa el conocimiento minucioso de los dialectos del pueblo y, ciertamente, Jesús le hablaría en el arameo usado comúnmente, en las vertientes ribereñas del Tiberíades. Profundas reflexiones se le volcaban del cerebro para el corazón, como las sombras del crepúsculo que precedían a la noche. El cielo a aquella hora era de un azul maravilloso, mientras las claridades opalinas de la luna no habían esperado que se cerrase absolutamente el abanico inmenso de la noche. El senador sintió el corazón perdido en un abismo de cavitaciones infinitas, oyéndole el palpitar desacompasado en el pecho oprimido. Dolorosa emoción le compungía ahora las fibras más íntimas del espíritu. Apoyárase insensiblemente, en un banco de piedras adornado de silvas, y dejárase quedar ahí, sondeando lo ilimitado del pensamiento. Nunca había experimentado una sensación idéntica, sino en el sueño memorable relatado únicamente a Flaminio. Recordábase de los menores hechos de su vida terrestre, creyendo haber abandonado, temporalmente, la cárcel del cuerpo material. Sentía profundo éxtasis, ante la naturaleza y sus maravillas, sin saber cómo expresar admiración y reconocimiento a los poderes celestiales, tal era la clausura en la que siempre mantuviera el corazón insumiso y orgulloso. De las aguas mansas del lago de Genezaret le parecía que emanaban suavísimos perfumes, casándose deliciosamente al aroma agreste del follaje. Fue en ese instante que, con el espíritu como si estuviese bajo el imperio de extraño y suave magnetismo, oyó pasos suaves de alguien que buscaba aquel sitio. Ante sus ojos ansiosos, se detuvo una personalidad inconfundible y única. Se trataba de un hombre aún joven, que dejaba traslucir en los ojos, profundamente misericordiosos, una belleza suave e indefinible. Largos y sedosos cabellos le moldeaban el semblante compasivo, como si fuesen hilos castaños, levemente dorados por una luz desconocida. Sonrisa divina, revelando al mismo tiempo inmensa bondad y singular energía, irradiaba de su melancólica y majestuosa figura una fascinación irresistible. Publio Lentulus no tuvo dificultad en identificar a aquella criatura impresionante, mas, en su corazón se agitaban ondas de sentimientos que, hasta entonces, le eran ignorados. Ni en su presentación a Tiberio, en las magnificencias de Capri, le había impreso tal emotividad al corazón. Lágrimas ardientes le rodaron de los ojos, que raras veces habían llorado, y una fuerza misteriosa e invencible lo hizo arrodillarse en el césped, bañado por la claridad lunar. Deseó hablar, pero tenía el pecho sofocado y oprimido. Fue entonces, cuando, en un gesto de dulce y soberana bondad, el tierno nazareno caminó hacia él, cual visión concreta de uno de los dioses de sus antiguas creencias, y, posando cariñosamente la diestra en su frente, exclamó en lenguaje encantador, que Publio entendió perfectamente, como si oyese el idioma patricio, dándole la inolvidable impresión de que la palabra era de espíritu a espíritu, de corazón a corazón: senador, ¿por qué me procuras? Y, explayando la mirada profunda en el paisaje, como si desease que su voz fuese oída por todos los hombres del planeta, remató con serena nobleza: fuera mejor que me buscases públicamente en la hora más clara del día, para que pudieses adquirir, de una sola vez y para toda la vida, la lección sublime de la fe y de la humildad. Pero, yo no vine al mundo para derogar las leyes supremas de la naturaleza, y vengo al encuentro de tu corazón desfallecido. Publio Lentulus nada pudo expresar, aparte de sus copiosas lágrimas, pensando amargamente en la hijita, mas el profeta, como si prescindiese de sus palabras articuladas, continuó: si no vengo a buscar al hombre de estado, superficial y orgulloso, que sólo los siglos de sufrimiento pueden encaminar al regazo de mi padre, vengo a atender las súplicas de un corazón desdichado y oprimido. Y, aún así, mi amigo, no es tu sentimiento que salva a la hijita leprosa y desvalida por la ciencia del mundo, porque tienes aún la razón egoísta y humana. Es, sí, la fe y el amor de tu esposa, porque la fe es divina. Basta un solo rayo de sus energías poderosas para que se pulvericen todos los monumentos de las vanidades de la tierra. Conmovido y magnetizado, el senador consideró, íntimamente, que su espíritu fluía en una atmósfera de sueño, tales eran las conmociones desconocidas e imprevistas que se le represaban en el corazón, queriendo creer que sus sentidos reales se hallaban trabados en un juego incomprensible de completa ilusión. «No, mi amigo, no estás soñando», exclamó dulce y enérgico el maestro, adivinándole los pensamientos. Después de largos años de desvío del buen camino, por el sendero de los errores clamorosos, encuentras, hoy, un punto de referencia para la regeneración de toda tu vida. Pero, está, en tu querer el aprovecharlo ahora, o de aquí a algunos milenios. Si el desdoblamiento de la vida humana está subordinado a las circunstancias, eres obligado a considerar que ellas existen en toda la naturaleza, cumpliendo a las criaturas la obligación de ejercitar el poder de la voluntad y del sentimiento, buscando aproximar sus destinos a las corrientes del bien y del amor a los semejantes. Suena para tu espíritu, en este momento, un minuto glorioso, si consiguieres utilizar tu libertad para que sea él, en tu corazón, de ahora en adelante, un cántico de amor, de humildad y de la fe, en la hora indeterminada de la redención, dentro de la eternidad. Más, nadie podrá actuar contra tu propia conciencia, si quisieres despreciar indefinidamente este minuto dichoso. Pastor de las almas humanas, desde la formación de este planeta, hace muchos milenios, vengo procurando reunir a las ovejas perdidas, intentando traerles al corazón las alegrías eternas del reinado de Dios y de su justicia. Publio miró a aquel hombre extraordinario, cuya serenidad provocaba admiración y espanto. ¿Humildad? ¿Qué credenciales le presentaba el profeta para hablarle así, a él, senador del imperio, revestido de todos los poderes delante de un vasallo? En un minuto, recordó la ciudad de los Césares, cubierta de triunfos y glorias, cuyos monumentos y poderes creía, en aquel momento, fuesen inmortales. Todos los poderes de tu imperio son bien pequeños y todas sus riquezas bien miserables. Las magnificencias de los Césares son ilusiones efímeras de un día, porque todos los sabios, como todos los guerreros, son llamados en el momento oportuno a los tribunales de la justicia de mi padre que está en el cielo. Un día, dejarán de existir sus águilas poderosas, bajo un puñado de cenizas misérrimas. Sus ciencias se transformarán al soplo de los esfuerzos de otros trabajadores, más dignos de progreso. Sus leyes inicuas serán tragadas en el abismo tenebroso de estos siglos de impiedad, porque sólo una ley existe y sobrevivirá a los escombros de la inquietud del hombre: la ley del amor, instituida por mi padre, desde el principio de la creación. Ahora, vuelve al hogar, consciente de las responsabilidades de tu destino. Si la fe instituyó en tu casa lo que consideras la alegría con el restablecimiento de tu hija, no te olvides que eso representa un agravio de deberes para tu corazón, ante nuestro Padre, Todopoderoso. El senador quiso hablar, pero la voz se le tornara embargada de conmoción y de profundos sentimientos. Deseó retirarse, pero, en ese momento, notó que el profeta de Nazaret se transfiguraba con los ojos fijos en el cielo. Aquel sitio debería ser un santuario de sus meditaciones y de sus plegarias, en el corazón perfumado de la naturaleza, porque Publio adivinó que él oraba intensamente, observando que lágrimas copiosas le lavaban el rostro, bañado entonces por una claridad suave, evidenciando su belleza serena e indefinible melancolía. En ese instante, suave adormecimiento paralizó las facultades de observación del patricio, que se aquietó aterrorizado. Debían ser las 21 horas, cuando el senador sintió que despertaba. Leve brisa le acariciaba los cabellos y la luna entonaba sus rayos argentinos en el espejo cariñoso e inmenso de las aguas. Guardando, en la memoria, los mínimos pormenores de aquel minuto inolvidable, Publio se sintió humillado y disminuido, en vista de la flaqueza de la que diera testimonio ante aquel hombre extraordinario. Un torrente de ideas antagónicas se le represaba en el cerebro, acerca de sus amonestaciones y de aquellas palabras archivadas ahora para siempre en lo íntimo de su conciencia. ¿No poseía también Roma sus fetícheros? Buscó rememorar todos los dramas misteriosos de la ciudad distante, con sus figuras impresionantes e incomprensibles. ¿No sería aquel hombre una copia fiel de los magos y adivinos que preocupaban igualmente a la sociedad romana? ¿Debería él, entonces, abandonar sus más queridas tradiciones de patria y familia para volverse un hombre humilde y hermano de todas las criaturas? Sonreía consigo mismo, en su presumida superioridad, examinando la inanidad de aquellas exhortaciones que consideraba despreciables. Entretanto, subíanle del corazón al cerebro otros llamados conmovedores. ¿No hablaba el profeta de la oportunidad única y maravillosa? ¿No hablaba el profeta de la oportunidad única y maravillosa? ¿No prometiera, con firmeza, la cura de la hijita debido a la ardiente de Libia? Sumergido en esas reflexiones íntimas, abrió cautelosamente la puerta de la residencia, encaminándose ansioso al cuarto de la enferma y, oh, suave milagro. La hijita reposaba en los brazos de Libia, con absoluta serenidad. Sobrehumana y desconocida fuerza le mitigara los padecimientos atroces, porque sus ojos dejaban entrever una dulce satisfacción infantil, iluminándole el semblante risueño. Libia le contó, entonces, llena de júbilo maternal, que, en dado momento, la pequeñita dijera experimentar en la frente el contacto de unas manos cariñosas, sentándose enseguida en el lecho, como si una energía misteriosa le vitalizase el organismo de manera imprevista. Se alimentara. La fiebre había desaparecido contra todas las expectativas. Ella ya mostraba actitudes de convaleciente charlando con la madrecita, con la gracia espontánea de su niñez. Terminado en el relato, la joven señora concluyó con entusiasmo. Desde que saliste, yo y Ana oramos con fervor junto a nuestra enfermita, suplicando al profeta que atendiese a tu imploración, oyendo nuestros ruegos y, ahora, he aquí que nuestra hijita se restablece. Querido, ¿podrá haber mayor felicidad que esta? Jesús debe ser un emisario directo de Júpiter, enviado a este mundo en gloriosa misión de amor y de alegría para todas las almas. Entretanto, Ana, que escuchaba conmovida, intervino en un gesto espontáneo e incorregible, oriundo de la grata satisfacción de aquel momento. No, mi señora. Jesús no viene de parte de Júpiter. Él es el Hijo de Dios, su Padre y nuestro Padre que está en los cielos, y cuyo corazón está siempre lleno de bondad y misericordia para todos los seres, conforme el Maestro nos enseña. Alabemos, pues, al Todopoderoso, por la gracia recibida, agradeciendo a Jesús con una plegaria de humildad. Publio Lentulus acompañó a la escena, en silencio, íntimamente contrariado, por verificar la intimidad estrecha de su mujer con una simple sierva de la casa. Observó, con profundo desagrado, no sólo la espontaneidad de la gratitud y el entusiasmo de Libia, como la intromisión de Ana en la conversación, lo que consideraba una osadía. En un momento, movilizó todas las reservas de su orgullo para restablecer la disciplina interna de su casa, y, tomando de nuevo el aspecto altivo de su expresión fisonómica, se dirigió secamente a la esposa. Libia, se hace necesario que te cohibas en estos arrebatamientos. Al final, no veo nada de extraordinario en lo que acaba de ocurrir. Nada ha faltado a nuestra enferma, en lo tocante al tratamiento y cuidados necesarios, y era lógico que esperásemos una reacción saludable del organismo, en vista de nuestra continuada asistencia. En cuanto a ti, Ana dijo, volviéndose con arrogancia hacia la sierva intimidada, creo que está ya cumplida la misión que te hacía devorar en este cuarto, por cuanto, considerando la mejora de la niña, no veo necesidad de tu permanencia junto a la patrona, que trajo de Roma las siervas de su servicio personal. Ana miró compungidamente a la señora, que mostraba en el rostro las señales evidentes de su amargura por lo imprevisto de aquellas palabras intempestivas, y haciendo ligera y respetuosa mesura, salió del aposento, donde había empleado las mejores energías de su fraternal abnegación. ¿Qué es esto, Publio? Preguntó Livia profundamente conmovida, justamente ahora, cuando deberíamos mostrar a la dedicada sierva la alegría de nuestro reconocimiento. ¿Procedes con semejante aspereza? Tus infantilidades me obligan a hacerlo. ¿Qué dirán de la matrona que se da con el alma abierta a sus esclavos más humildes? ¿Cómo se comportará tu corazón con estos excesos de confianza? Noto con disgusto que entre nosotros existen, ahora, profundas divergencias. ¿Por qué esa demasía de confianza en el profeta de Nazaret, cuando él no es superior a los magos y feticheros de Roma? Y, aparte de eso, ¿dónde colocas las tradiciones de nuestras divinidades familiares, si no sabes guardar la fe en torno al altar doméstico? No concuerdo contigo, querido, en estas ponderaciones. Tengo plena convicción de que nuestra Flavia fue sanada por ese hombre extraordinario en el instante de su mejoría súbita, cuando ella nos hablaba de las manos sublimadas que la acariciaban, y, con mis ojos, que el lecho de la enfermita estaba saturado de una luz diferente, como nunca había visto, hasta entonces, luz diferente. Seguramente desvariabas, después de tantas fatigas, o entonces estás contagiada de las alucinaciones de este pueblo de fanáticos, en cuyo seno tuvimos la poca suerte de caer. No, mi amigo, no se trata de desvarío. No obstante tus palabras, que reconozco partidas del corazón que más adoro y admiro en la tierra, tengo la certeza de que el maestro de Nazaret acaba de curar a nuestra hijita, y, en cuanto a Ana, querido, encuentro injusta tu actitud, además, en desacuerdo con tu proverbial generosidad con los siervos de nuestra casa. No podemos ni debemos olvidar que ella ha sido de una dedicación a toda prueba, junto a mí y a nuestra hija, en estos lugares apartados. Otras pueden ser sus creencias, pero presumo que su conducta honesta y santificante solo puede honrar el servicio de nuestra casa. El senador consideró la elevación de los conceptos de la mujer, sintiéndose arrepentido de su acto de impulsividad, y capituló ante el buen sentido de aquellas palabras. Está bien, Livia, te aprecio la nobleza de corazón y estimaré la continuidad de Ana en tus servicios privados, pero, no transijo en el caso de la cura de nuestra hijita. No admito que se atribuya al mago de Nazaret el restablecimiento de la misma. En cuanto a los demás, deberás recordar siempre, que me complace saber que está reservada tu confianza e intimidad solo para mí. A siervos o desconocidos, no debe el patricio, y especialmente la matrona romana, abrir las puertas del corazón. ¿Sabes cómo acato tus órdenes? Le dijo la esposa, más confortada, dirigiéndole una mirada cariñosa y agradecida, y te pido perdonarme si te ofendí el alma generosa y sensible. No, querida mía, si existe aquí un problema de perdón, soy yo quien debe pedirlo, aunque no desconoces que esta región me atormenta y espanta. Me siento reconfortado, reconociendo la reacción benéfica de la naturaleza orgánica de nuestra hijita, porque esto significa nuestro regreso a Roma en breve tiempo. Esperaremos, apenas, algunos días más y mañana pediré a Sulpicio iniciar las providencias para nuestra vuelta. Livia concordó con las observaciones del marido, acariciando a la hijita reanimada y rehecha del abatimiento profundo que la postrara por espacio de muchos días. Íntimamente, agradecía, satisfecha, a Jesús, pues hablábale el corazón que el acontecimiento era una bendición que el Padre de los cielos le enviara al espíritu maternal, a través de las manos caritativas y santas del maestro. Sin embargo, Publio, obedeciendo al impulso de sus vanidades personales, no deseaba recordar la figura extraordinaria que tuviera ante los ojos deslumbrados. Edificaba castillos de teorías en su imaginación súper excitada, para alejar la interferencia directa de aquel hombre en el caso de la cura de la hijita, respondiendo, así, a las objeciones de su propio espíritu observador y analista meticuloso. No podía olvidar que el profeta lo envolviera en fuerzas ignoradas, enmudeciéndole la voz y haciéndolo arrodillarse, doliéndole a su orgullo despótico esa circunstancia, considerada como dolorosa humillación. Ideas martirizantes le poblaban el cerebro exhausto de tantas luchas interiores y, después de una invocación a los genios protectores de la familia, en el altar doméstico, buscó reposar de las amargas fatigas íntimas. Empero, aquella noche, su alma experimentaba las mismas recordaciones de la existencia anterior, en las alas embaladoras del sueño. Vióse vestido con las mismas insignias de cónsul al tiempo de Cicerón, volvió a ver las atrocidades practicadas por Publio Lentulus Sura, su expulsión del consulado, las reuniones secretas de Lucio Sergius Catilina, las perversidades revolucionarias, sintiéndose de nuevo llevado a la presencia de aquel mismo tribunal de jueces austeros y venerados, que en el sueño anterior le habían notificado su renacimiento en la tierra, en una época de grandes claridades espirituales. Ante aquellos magistrados venerables, ostentando togas salvas de nieve, experimentó amarga sensación de angustia, batiéndole desacompasadamente el corazón. El mismo juez respetable se levantó, en el ambiente sublimado de luces espirituales, exclamando, Publio Lentulus, ¿por qué despreciaste el minuto glorioso, con el cual podrías haber comprado la hora interminable y radiante de tu redención en la eternidad? Estuviste, esta noche, entre dos caminos, el del siervo de Jesús y el del siervo del mundo. En el primero, el yugo sería suave y el fardo leve, pero escogiste el segundo, en el cual no existe amor suficiente para lavar toda la iniquidad. Prepárate, pues, para trillarlo con valor, porque preferiste el camino más escabroso, en el cual faltan las flores de la humildad. Para atenuar el rigor de las espinas venenosas sufrirás mucho, porque en esa senda el yugo es inflexible y el fardo pesadísimo, pero actuaste con libertad de conciencia, en el juego amplio de las circunstancias de tu vida conducido a una oportunidad maravillosa. Perseveraste en el propósito de recorrer la vía amarga y dolorosa de las pruebas más ríspidas y más agudas. No te condenamos, para lamentar solamente el endurecimiento de tu espíritu frente a la verdad y la luz. Robustece todas las fibras de tu yo, pues enorme ha de ser de ahora en adelante tu lucha. Oía, atento, aquellas exhortaciones conmovedoras. Pero, en ese instante, despertó para las sensaciones de la vida material, experimentando singular abatimiento psíquico, a la par de tristeza indefinible. Temprano aún, su atención fue reclamada por Livia, que le presentaba a la pequeña Flavia, convaleciente y feliz. La epidermis como si salizara, sometida a un proceso terapéutico desconocido y maravilloso, desapareciendo los tonos violáceos que anteriormente precedían las rosas de llaga viva. El senado recuperó parte de su serenidad íntima, al verificar las mejorías positivas de la hijita, que apretó amorosamente en un abrazo, exclamando más tranquilo: Livia, es verdad que ayer, en la noche, estuve con el llamado de Nazaret, pero con la lógica de mi educación y de mis conocimientos, no puedo admitir que sea él, el autor del restablecimiento de nuestra hija. Y, enseguida, pasó a relatar de modo superficial los acontecimientos que ya conocemos, pero sin referir los pormenores que más lo impresionaron. Livia oyó atentamente la narrativa, pero, notándole las íntimas disposiciones para con el profeta, que ella consideraba una criatura superior y venerable, no quiso exteriorizar su pensamiento en torno al asunto, recelosa de un roce de opiniones, inoportuno e injustificable. En su corazón agradecía a aquel Jesús cariñoso y compasivo, que le atendiera a las angustiosas súplicas maternales y, en lo íntimo del alma, acariciaba la esperanza de besarle la fimbria de la túnica con humildad, en testimonio de su sincero reconocimiento, antes de regresar a Roma. Transcurridos 4 días, la enferma presentaba evidentes señales de seguro restablecimiento físico, dando motivo al más amplio júbilo de todos los corazones. En radiante mañana, vamos a encontrar a la joven Livia arrullando al hijito, que pronto completaría 1 año, e instruyendo a la criada de nombre Semele, de origen judío, designada para velar por el niñito. Tal era el interés que demostraba por el pequeñito Marcus, desde el instante de su admisión al servicio. En dado momento, exclama la sierva, señalando para el largo camino empedrado: señora, allá vienen 2 caballeros desconocidos, a todo galope. Oyéndole la observación, Livia pudo verlos, igualmente, a lo largo de la senda amplia, y después se fue para el interior, a fin de prevenir al marido. Efectivamente, en algunos minutos llegaban a la puerta 2 caballos sudorosos y jadeantes. Un hombre trajeado a la romana, en compañía de un guía judío, sapeaba rápido y bien dispuesto. Tratábase de Quirilius, liberto de confianza de Flaminio Severus, que venía, en nombre del patrón, a traer a Publio y familia algunas noticias y numerosos regalos. Esa sorpresa amable llenó el día de gratas recordaciones y saludables placeres, motivando horas de las más inefables alegrías. El noble patricio no olvidara a los amigos distantes, y entre las noticias reconfortantes y la considerable remesa de dinero, vinieron dulces recuerdos de Calpurnia, dirigidos a Livia y a los 2 hijitos. Aquel día, Publio Lentulus se ocupó tan solo de llenar numerosos rollos de pergamino, para mandar al compañero de lucha minuciosas noticias de todas las ocurrencias. Entre ellas estaba la buena nueva del restablecimiento de la hijita, atribuida al clima adorable de Galilea. Mas, ¿cómo poseía en aquel valeroso descendiente de los Severus un alma de hermano dedicado y fiel, a cuyo corazón jamás dejara de confiar las más recónditas emociones de su espíritu? Le escribió larga carta, en suplemento con vistas al senado romano, sobre la personalidad de Jesucristo, encarándola serenamente, bajo el estricto punto de vista humano, sin ningún arrebatamiento sentimental. Y, por fin, Publio y Livia anunciaban alegremente a sus amigos distantes que retornarían a Roma posiblemente dentro de 1 mes, dado el perfecto restablecimiento de la pequeña Flavia. Terminado el largo expediente, ya era tarde, pero, en ese mismo día, al caer de la noche, cuando los 2 esposos se entretenían en el triclinio releyendo las dulces palabras de los queridos ausentes, tejiendo las esperanzas risueñas del breve regreso, he aquí que Sulpicio se hace anunciar en compañía de un mensajero de Pilatos. Atendiéndole en su oficina particular, el senador de Judea os participa haber llegado a su residencia de los alrededores de Nazaret, donde espera el grato placer de vuestras órdenes y noticias. Ilustrísimo, el señor gobernador de Judea os participa haber llegado a su residencia de los alrededores de Nazaret, donde espera el grato placer de vuestras órdenes y noticias. Agradecido. Replicó Publio, de buen humor, agregando, aunque el señor procurador no está distante, ocasionalmente me queda poco tiempo en Jerusalén debido a mi regreso a Roma en pocos días. Algunas expresiones protocolares fueron intercambiadas, pero Publio Lentulus no observó la actitud de Sulpicio, que le dirigía significativas miradas. Signo de interrogación.